Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Así va la mañana, Radio Voz.
Así va la mañana, efectivamente, estamos a las 11 y 2, vamos hasta la redacción y saludamos de nuevo a nuestra compañera Antía Díaz.
Sí, Eva, te cuento que tres de los investigados vinculados al caso de las planeadoras de Ribeira han quedado libres. Se está buscando a otros tres implicados. El operativo policial desarrollado esta semana tenía lugar tras iniciarse una investigación por el hallazgo de dos planeadoras varadas en las costas de Ribeira en febrero del pasado año. Bueno, pues hubo varias detenciones esta semana. Tres de los detenidos han sido puestos en libertad tras comparecer ante el juzgado de instrucción número 5 de Vigo. La autoridad judicial ha acordado busca y captura por el momento de otras tres personas implicadas en la investigación, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el marco de este dispositivo, puesto en marcha por la Unidad Policial del Greco Galicia y Vigilancia Aduanera, con la coordinación de los juzgados de Vigo, hay una decena de personas investigadas. La causa se sigue por supuestos delitos de tráfico de drogas y contrabando de embarcaciones. Ayer conocíamos que Alcoa quiere vender la planta de San Cibrao. En un comunicado que ha hecho público esta mañana, Alcoa sostiene que el éxito del proceso de venta es incierto, así que abogan trabajar en una solución de viabilidad a largo plazo. Insiste en modificar el acuerdo alcanzado con los trabajadores al tiempo que apuesta por medidas en el ámbito laboral que la compañía presentará al comité próximamente. La multinacional del aluminio apunta que en la reunión de ayer se hizo un análisis financiero a 5 años del complejo de San Cibrao, que arroja pérdidas de más de 600 millones de dólares entre 2024 y 2026 y que solo a partir de 2027 se empezará a producir flujo de caja positivo. Alcoa prevé que los fondos disponibles en el grupo español se agoten en la segunda mitad de este año y por lo tanto podría tener que afrontar una situación de insolvencia. La próxima semana habrá una nueva reunión, en este caso con los gobiernos de España y la Xunta de Galicia, para analizar una posible venta. Dice que ya ha iniciado el contacto con potenciales compradores con ofertas no vinculantes alrededor de mediados de mayo, tal y como se presentó en el día de ayer. El pasado jueves el comité de empresa avisó que no iban a modificar el acuerdo de viabilidad firmado y revelaban que Alcoa apuesta por un programa de bajas voluntarias. En la crónica de este día también más apuntes, ese plan antitabaco que va a aprobar hoy el Ministerio de Sanidad, aunque sea sin el acuerdo de las comunidades autónomas, dice la ministra de Sanidad, Mónica García, que no cree que prohibir fumar en las terrazas de los bares y restaurantes vaya a tener un impacto económico. Y por otro lado, en la precampaña de las elecciones en Cataluña, Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra, se abre a un debate electoral por el 12 de mayo con Illa y Puigdemont fuera de España, en Waterloo, dice, o en Francia. La crónica internacional nos lleva también hasta Gaza. Israel ha aprobado la apertura del puerto de Ashdod y el paso de Erez para el envío de ayuda humanitaria después del aviso que ha lanzado toda la comunidad internacional, pero en particular Estados Unidos, de que no se estaba trabajando de forma adecuada para proteger a la población civil y que había que trabajar en este caso para mejorar las condiciones de la ayuda humanitaria.
Gracias a nuestra compañera Antía. Estamos en las 11 y 5 minutos. Seguimos nuestro camino y vamos a estar hasta las 12 en Radio Voz.
Con Eva en Radio Voz.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl.
Pues tenemos desde luego un fin de semana repletísimo de actividades para que ustedes, si tienen algún hueco en sus agendas, puedan disfrutar. Ya nos contaban nuestros compañeros en la ronda de esta misma mañana, pues todo lo que había. Y tenemos dentro de la agenda, por ejemplo, el concierto de la Tuna de Derecho de Santiago de Compostela, que ayer había una pequeña representación en el estudio para Ruela 8. Todo un éxito, seguro, ya lo podemos decir de antemano, y con una entrada que es pues para entregar a SANOC, la Asociación de Niños con Cáncer, para que puedan realizar un montón de actividades. También hay flamenco, espectáculo de humor, danza, magia. Lo tenemos también en Santiago de Compostela, pero si nos vamos durante varios días, todavía podemos disfrutar de muchas fiestas relacionadas también, por supuesto, en este mes de abril. Fiesta del Champiñón, lo tenemos en Ordes. Tenemos también ese concierto de Brothers in Band, que lo tuvimos en alguna ocasión también en el programa, ese homenaje a Dire Straits. Podemos también hablar de otro tipo de espectáculos, porque abril, como decíamos, es un mes que se presta y que ya rápidamente vamos a empezar a hablarles incluso de ferias, no solo de artesanía, sino también las ferias de libros, que empiezan a moverse por todo el territorio, por toda la comunidad. Pero ahora, de lo que nos vamos a ocupar enseguida, ya se lo recordábamos avanzando temas del programa, pues que vamos a tener enseguida a Carmen Fernández con ese tema que les decíamos, conceptos relacionados con la ITV para que sean pues un poquito más comunes a nosotros, resultados, frecuencias de inspección, etcétera, etcétera. Así que nada, nos ponemos en la fila para pasar la ITV.
Radio Voz.
Aprovechamos un día más que tenemos a Carmen Fernández para recordar unas cosas que no vienen absolutamente nada mal, porque son todo conceptos básicos cuando tenemos que pasar pues por esa inspección conocida como ITV. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Pues decíamos, aprovechamos que te tenemos todos los viernes para que después no nos llevemos pues un disgusto, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues muchas veces hablamos de temas relacionados siempre en este espacio con la seguridad, con la ITV, pero bueno, vamos dejando un poco de lado o no recordamos tan a menudo cosas que damos por hecho que todos conocemos y que a lo mejor, bueno, pues pueden llevarnos a pues ese dar por hecho que lo conocemos, que algunos de nuestros oyentes, o bien porque no les coincidió escucharlo habitualmente o porque, pues a lo mejor... con el tiempo se van olvidando esos conceptos, pues puede ser que hayan, bueno, pues que estén equivocados o que no recuerden correctamente cómo o con qué frecuencia debemos pasar la inspección. Y por eso, bueno, creo que es importante comentar de vez en cuando este concepto, porque además, bueno, pues es bastante habitual. Si te metes en internet a buscar noticias sobre la ITV, hay muchos bulos, muchas noticias falsas alrededor de las periodicidades de la inspección, inspecciones que van a, vehículos que van a tener que dejar de pasar o que ya no tienen obligatoria, cosas que circulan, noticias muy engañosas que circulan por internet y que a todos en algún momento a veces nos llegan a nuestros dispositivos móviles o nuestras redes sociales y que pueden llevar, bueno, pues a veces a que después nos tengamos un disgusto por no cumplir con los plazos establecidos por la ley o bien porque nuestro vehículo no esté en buenas condiciones, que sería lo más problemático, y que pues nos encontremos con un disgusto porque tengamos un, bueno, pues una reacción no adecuada de nuestro vehículo ante una situación de riesgo. Por tanto, primero vamos a recordar dos aspectos. Por un lado, si te parece bien, las frecuencias de inspección que tienen que pasar los vehículos, y por otro lado, pues también le haremos un repaso a lo que supone el pasar esa ITV cuando los resultados que esa ITV nos depara, cómo tenemos que interpretarlos cuando tenemos el informe.
Pues nos ponemos manos a la obra porque efectivamente las frecuencias de inspección, partimos de la base, Carmen, que es obligatoria.
El primer punto importante es recordar que la ITV es obligatoria para todos los vehículos matriculados en España y que de alguna forma la fecha de esa primera matriculación, de la primera vez que se ponen en circulación, es la que va a determinar la fecha de las inspecciones obligatorias que tiene que pasar ese vehículo. Las periodicidades de inspección van a depender del tipo de vehículo que yo tenga, ¿vale? No pasan igual las inspecciones nuestros turismos particulares que, por ejemplo, un taxi, o por ejemplo, que es un vehículo de uso comercial o que tiene un uso más frecuente, o un vehículo de transporte de mercancías, o una motocicleta o un ciclomotor. Pero como más del 70% del parque de vehículos es turismos, que es lo más habitual, pues vamos a recordar sobre todo lo que corresponde a los turismos. Para nuestro vehículo de uso habitual tenemos que pasar la primera inspección antes de que el vehículo cumpla 4 años, siendo siempre la fecha límite ese día en que cumple 4 años el coche. Vemos la fecha de primera matriculación y esa última, ese día último en el que se matriculó 4 años después, es el límite que tenemos para pasar nuestra ITV. Otro vehículo muy habitual, pues ciclomotores o motocicletas. Las motocicletas, la primera inspección también la tienen que pasar a esos mismos 4 años, y los ciclomotores, incluidos los coches sin carnet, los cochecitos que no necesitan carnet de conducir, solo el carnet de ciclomotor, tienen que pasar la primera a los 3 años. Con eso, bueno, pues la mayor parte del parque de vehículos que nos está escuchando en este momento la tenemos controlado. A partir de aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues en caso de los turismos, hasta los 10 años vamos a tener que pasar cada 2 años inspección, y a partir de los 10 años tendremos que pasar cada año. Sin embargo, en el caso de las motocicletas y de los ciclomotores, van a pasar durante toda su vida, siempre cada 2 años. Vale, eso es un poco la forma genérica en la que nosotros tenemos que conocer de nuestros vehículos para saber qué periodicidad nos corresponde. Particularidades. Bueno, pues desde el año 2018, que se puso en vigor el último decreto que reguló las ITVs, se cambió el concepto a la hora de designar esas periodicidades. Hasta ese momento nos ponían una periodicidad de inspección en función de la utilización que hacíamos de nuestro vehículo, y ahí cambió y empezaron a tener más peso los criterios de construcción, para qué estaba construido nuestro vehículo. Y ahí hubo un cambio relacionado con los, en este caso, los vehículos vivienda, los que son furgones modificados y que a día de hoy pues tienen el uso de vivienda, que con anterioridad existía una periodicidad más favorable para ellos por el uso como vivienda, pero que desde 2018 pasaron a tener que pasar inspección, pues igual que cualquier otro furgón de mercancías. Por tanto, se les limitó o se les hizo que las frecuencias de inspección fueran más más habituales, más frecuentes, valga la redundancia. Otro cambio que se produjo en ese año 2018 fue que los vehículos agrícolas con velocidades superiores a 40 kilómetros por hora se les obligó a pasar inspección a los 4 años en lugar de a los 8, como estaban pasando hasta ese momento. Y luego quería hacer una mención especial a los vehículos históricos, porque está habiendo muchísimas noticias muy engañosas por internet al respecto de estos vehículos. Y aunque son pues un sector muy pequeñito de los vehículos que circulan por nuestras vías públicas, sí que me preocupa que esas noticias puedan hacer o puedan llegar a que pues estos vehículos puedan no estar pasando las inspecciones como corresponde. A partir del Real Decreto de 2018 se puso una periodicidad, se reguló una periodicidad para estos vehículos. Anteriormente, pues a cada vehículo, el organismo que determinaba la inspección, la catalogación como histórico, le daba una frecuencia de inspección. Ahora ya se metieron en el régimen general, pero con unas especificaciones. Es decir, esos vehículos catalogados como históricos hasta los 40 años van a tener que pasar inspección cada 2 años. Entre 40 y 45 años de antigüedad van a pasar cada 3. Y cuando tengan más de 45 años, durante toda la vida que permanezca ese vehículo en activo, van a pasar cada 4 años inspección. Últimamente se están repitiendo mucho por internet noticias de que la DGT modificó los reglamentos de vehículos históricos y que hace que los vehículos históricos ya no tengan que pasar ITV nunca más, ¿vale? Sí que es verdad que hay proyectos de ley, hay un proyecto de reforma de la ley que regula a día de hoy del reglamento de vehículos históricos, pero en este momento no hay ninguna modificación. Y no se podría en ningún caso modificar las periodicidades de inspección a través ni de un reglamento ni de ninguna nota técnica que pudiera sacar la Dirección General de Tráfico, porque las periodicidades de ITV están reguladas por un Real Decreto, que es, pues de alguna forma, una norma de mayor rango que cualquier otra que pudiera salir que no fuera un Real Decreto. Por tanto, si no se modifica mediante otro Real Decreto, a día de hoy las periodicidades que siguen regulando a los vehículos históricos son las mismas que figuran en el Real Decreto 920, es decir, las que acabamos de recordar. 3 años para los de entre 40 y 45 años, 2 años para los que tienen hasta 40 años, y más de 45 años cuatrienales. Y eso no está previsto de momento que se cambie.
Muy bien, bueno, esto es importantísimo y ya hablabas del Real Decreto, pero también es cierto que hay otro tipo de plazos que podemos repasar y desmentidos, no hay un mes desde que caduca.
Sí, ese es un bulo que, yo no sé si un bulo o una creencia que está muy extendida entre muchos de nosotros. A mucha gente con la que hablas y hablas de la ITV, mira, es que tengo que pasar la ITV, pero tengo un mes. No tenemos un mes para pasar la ITV. La ITV caduca el día último que nos figura, o bien cuando matriculamos el vehículo, la fecha esa de primera matriculación a los 4 años, o bien en la fecha límite que nos marca la anterior inspección que hemos pasado. Nos vamos a nuestro informe de inspección o nuestra tarjeta en la parte de atrás y vemos la fecha límite en la que tenemos para pasar ITV. Y esa es el día último que tenemos. No existe ese mes de gracia. Yo creo que es, está muy extendido, porque la pegatina que entregamos en la ITV es verdad que marca el mes en el que nos caduca. Es un recordatorio para que sea muy visible y no nos dice el día exacto en el que caduca. Nos dice que caduca el mes de abril, pero no nos está diciendo que caduca el 8 de abril, por ejemplo. En nuestro caso, tenemos que ser conscientes de que en el mes de abril tenemos que pasar la ITV y desde principios de abril echar un vistazo cuándo es esa fecha exacta y ese día es el último día. Lo que vamos a tener desde el 2018, desde ese decreto de que modificó las ITVs, es un mes de gracia, pero al revés, para adelantar nuestra ITV. Vamos a tener 30 días antes de pasar de la fecha en la que nos caduca, tenemos la posibilidad de pasar la ITV sin que nos modifiquen la fecha. Por ejemplo, a mí me va a caducar el día 10 de abril la ITV. Pues yo, si me adelanto y la paso, pues el día 5 de junio, o perdón, el día 5 de abril, o la paso el, yo qué sé, pues la hubiera pasado el 24 de marzo, hubiera tenido la ITV igual con validez para ese día 10 de abril, ¿vale? No me hubieran modificado la fecha, no hubiera perdido validez de inspección, pero sí que puedo, bueno, pues adelantarla unos días. Esto nos ayuda a tener cierta flexibilidad a la hora de programar el momento en el que nos viene mejor pasar la inspección y así no perder ningún día de plazo. Pero tengamos todos muy claro que si mi fecha tiene que caduca el día 10 de abril, el 10 de abril es el último día que estoy circulando legalmente con la ITV pasada. El día 11, si somos detectados, podemos tener pues una sanción porque tenemos la ITV caducada.
Claro. Bueno, pues son temas que repasamos y que son desde luego importantísimos, como por ejemplo informe de inspección que nos entregan en la ITV y que tiene pues algún defectillo, Carmen, que pueden ser leves efectivamente, pero también podemos enfrentarnos a algo un poco más grave que nos impide circular, claro.
Claro, bueno, otro tema que, como comentaba al principio, me parece interesante repasar, es cómo interpretamos ese informe de inspección que entregamos en la ITV al finalizar nuestro trámite de ITV, ¿vale? Pasamos la inspección, hay muchísimos casos en los que los vehículos salen sin ningún tipo de defecto y con la calificación favorable, pero a veces, bueno, pues en la ITV detectamos algún elemento pues que tiene algún tipo de algo que debemos de arreglar, ¿vale? Tenemos defectos leves, defectos graves y defectos muy graves. ¿Qué son los defectos leves? Bueno, pues son defectos que están identificados así en el manual de inspección, que significan que no tienen un efecto significativo sobre la seguridad del vehículo, sobre el medio ambiente, pero que deben repararse lo antes posible. No exigen volver a inspección, no tenemos que volver a ITV para ver que han sido subsanados, pero sí que es importante que el usuario sepa que el defecto leve no tengo que pasar de él, debo de repararlo lo antes posible, porque, bueno, pues lo que nos dice la normativa, y en algunos casos, bueno, pues hay veces que si somos detectados en la carretera por los agentes de tráfico y observan que tenemos un defecto leve desde hace 6 meses que no hemos subsanado, bueno, pues nos pueden incluso hasta requerir la subsanación e incluso pueden incluirnos en una multa por no haber reparado esa deficiencia, ¿vale? Por tanto, defectos leves no tengo que volver a la ITV, pero sí que debo de tenerlos en cuenta y cuando me coincida pasar por el taller, pues tratar de solucionarlos. Y ahora entramos en lo que ya empezamos en lo que empieza a ser pues más serio. Defectos graves: disminuyen las condiciones de seguridad del vehículo o ponen en riesgo a otros usuarios de las vías públicas, o pueden tener un impacto importante sobre el medio ambiente. Eso es como se define un defecto grave. Estos defectos inhabilitan al vehículo para circular por vías públicas. Solo podríamos utilizar nuestro vehículo para ir al taller, solucionar nuestra avería y volver a la ITV a regularizar la situación, ¿vale? En este caso, el informe va a salir como desfavorable. Si entre que salimos de la ITV y vamos al taller y lo solucionamos, utilizamos nuestro vehículo, por un lado lo estamos utilizando en unas condiciones de seguridad no adecuadas y por otro lado, si somos detectados por la autoridad de tráfico, vamos a tener una sanción por estar circulando con la ITV desfavorable, ¿vale? Es importante que seamos, bueno, diligentes y lo antes posible nos vayamos a un taller, solucionemos nuestra situación y volvamos a la ITV. El plazo máximo que tenemos para esa subsanación son 2 meses, pero no quiere decir que en esos 2 meses yo puedo circular con mi vehículo. Esos 2 meses pues son para, como se considera, validez al resto de la inspección que hemos realizado. El vehículo está en las mismas condiciones. Durante esos 2 meses, cuando vuelva a la ITV, solo me van a verificar los defectos que tenía detectados. Si superamos esos 2 meses, la ITV tendrá que ser otra vez completa, porque, bueno, pues de alguna forma nuestra ITV primera caducó, ¿vale? Y luego están los defectos muy graves. Son aquellos que constituyen un riesgo inmediato para la seguridad vial, ¿vale? O tienen un impacto grandísimo sobre el medio ambiente. La mayoría de los defectos muy graves que están en el manual son cosas relacionadas directamente con la seguridad. Sobre el medio ambiente hay muy poquitos defectos. Son todos muy relacionados con la seguridad y son cosas muy graves. Es decir, el vehículo no debería de abandonar las instalaciones de la ITV ni siquiera por sus propios medios. No se puede utilizar el vehículo ni siquiera para ir al taller. En ese momento en el que tengo catalogado un defecto grave, debo de solicitar una grúa y trasladar por medios ajenos al propio vehículo ese vehículo a un taller para que solucionen esa avería. En ese caso, la inspección ya se decataloga no como desfavorable, sino como negativa, y volvemos a tener esos mismos 2 meses para solucionar ese problema. Pero, en este caso, no podemos utilizar el vehículo para nada, ni siquiera para trasladarnos al taller. Vale, es importante saberlo porque, como comentaba al principio, tanto que circular con un vehículo con una ITV desfavorable como negativa, además del riesgo que supone para nosotros y para el resto de usuarios de las vías con los que nos vamos a cruzar con un vehículo que no está en buenas y inadecuadas condiciones, pues puede suponer una importante multa económica, 200 euros si circulamos con la ITV desfavorable y 500 con una ITV negativa. Por tanto, bueno, pues por nuestra seguridad, por la de todos los demás y por nuestro bolsillo, es importante que cumplamos los plazos y que seamos responsables cuando tenemos un resultado de la ITV, o bien desfavorable o bien negativo.
Pues sí, por eso decimos siempre que no nos cansaremos de repetir y de recordar y de matizar e informar sobre determinadas cosas tan importantes que a lo mejor nos pasan desapercibidas. Carmen Fernández, feliz fin de semana, gracias y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene a todos.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
Ven a Gadis, el precio no... no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema clase M, docena, 1,89€. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, OL 240, 1,89€. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45€. Y gambón grande, kilo, 7,90€.
Gadis, en confianza.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Aquí estamos a las 11:31 minutos con el doctor Jacinto Valverde, con Laboratorios Marnis y con nuestra despensa que ponemos a servicio de todos ustedes. ¿De qué manera? Pues marcando el teléfono 981-13-44-33 o dejándonos ese mensaje por si no tienen ahora mismo pues esa oportunidad de pararse y llamar y nos dejan ese mensaje y aquí les atendemos pues sin ningún tipo de problema y con toda la rapidez que nos permite este tramo de programa. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Hola Eva, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Pues de maravilla, gracias por preguntar. ¿Y usted?
Estupendamente bien también. Ya estoy intentando que llegue ya al final de la jornada laboral para descansar durante el fin de semana.
Bueno, pues vamos a intentar que pase lo más rápido posible, yendo muy rápido, doctor. Vamos
a ver si pasa antes.
Ahí está.
Pero bueno, estoy encantado de estar con vosotros cada día, ¿eh?
Lo mismo decimos, porque siempre es, bueno, muy agradable y además aprende un montón, que es de lo que se trata también. Pues vamos a recibir al primero de los oyentes a ver qué duda tiene.
Vamos. Yo llevaba un tiempo con molestias del estómago y bueno, me decidí ir al médico de cabecera, me mandó a hacer una analítica de heces y di positiva en Hylocobacter. Bueno, me dio un tratamiento de antibióticos, dos por la mañana, dos por la noche, y tengo un familiar que tuvo lo mismo y me dice que sería bueno que tomar probióticos. Muchas gracias.
Doctor.
Pues sí, la verdad que siempre, sí, siempre que se hace un tratamiento antibiótico y más con el tema del Helicobacter, que se hace una doble terapia antibiótica, es muy habitual que la flora intestinal pues también se barra, ¿no? Se acabe con ella porque no deja de ser bacterias, aunque son bacterias que en este sentido pues hacen una función positiva para nuestro organismo, pero como bacterias que son, pues el antibiótico también las barre, ¿no? Entonces sí, yo le recomendaría que tomara durante un par de semanas un complemento que incorpora este tipo de elementos, de probióticos, que se llama Redutrim Pro. Redutrim Pro. Son capsulitas, debe de tomar dos cápsulas antes de desayunar y otras dos cápsulas antes de cenar durante un par de semanas, y es más que suficiente para repoblar rápidamente su flora intestinal.
Bueno, para todo este tipo de problemática y para otras muchas, ¿no, doctor? Porque al final se consigue, pues incluso estar todos un poquito más energéticos, ¿no?
Bueno, la flora intestinal no solamente ayuda a, bueno, lo primero, a atrapar todas las toxinas y todos los elementos tóxicos que a través de las heces llegan hasta el intestino, pues las fagocitas sirven también para reparar los desperfectos que puede haber en la pared, en la mucosa de nuestro intestino, y luego también intervienen en distintos aspectos de nuestro sistema inmunitario, con lo cual tener la flora intestinal siempre en perfecto estado, amén de regularizar nuestro ritmo intestinal, pues es súper importante tenerla siempre en las mejores condiciones posibles.
Bueno, pues es importante esto, y ya ven ustedes que hacen su papel, e incluso en esta época del año, que nos imaginamos que el que más y el que menos pues tuvo que tirar por catarros varios de antibiótico, también aprovechamos para recomendarles este producto. Un consejo, doctor, y volvemos.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pues eso, dejábamos ahí la flora intestinal. Tiene un nombre bonito además, ¿eh? Todo lo que nos aporta pues grandes dosis de salud. Y decíamos que bueno, que puede haber gente que esté sometida constantemente pues a este tipo de medicamentos que a lo mejor la alteran, y que también estaría muy bien, ¿verdad? Reforzar, doctor, y recuperarla o equilibrarla de alguna manera, ¿no?
Sí, si tú tienes alguna sospecha o te ha dicho, o vas a iniciar un tratamiento antibiótico, o sea, estás iniciando un tratamiento antibiótico, o has tenido un cuadro infeccioso intestinal por las circunstancias que sea, siempre es bueno durante un par de semanas tomar un probiótico, en este caso el Redutrim Pro, para acelerar el proceso de regeneración de tu flora intestinal.
Bueno, pues ahí está. ¿Recordamos la dosis para los que se incorporan ahora mismo?
Pues de Redutrim Pro de Marnis, dos cápsulas antes de desayunar y dos cápsulas antes de cenar.
Estupendo, pues ahí queda el tema y desde luego anotado. Vamos con más consultas, doctor.
Yo quería preguntarle, porque tengo un familiar que está embarazada, está de 5 meses y tiene los tobillos muy hinchados y por la noche apenas puede descansar. ¿Qué podría tomar?
Bueno,
pues, aquí lo que debería de consultarlo... No, debería de consultarlo con su ginecólogo, porque muchas veces esa hinchazón de las piernas es por la misma compresión que hace la cabeza del feto sobre ciertas estructuras de desagüe de la circulación venosa de retorno. Entonces muchas veces tampoco es cuestión de darle nada. Yo aquí, si está embarazada, en una gestante, el que debe de manejar la medicación es su ginecólogo.
Muy bien, pues está la buena recomendación del doctor Jacinto Valverde, 981-1344-33. Hablábamos de muchas cosas relacionadas con el domingo, enseguida vamos a recuperarlas, pero antes, por aprovechar el tiempo, doctor, nos vamos con otra consulta.
Bueno, pues la pregunta mía era qué recomendaba para el intestino inflamado. Muchas gracias.
Casi va un poco en relación con la primera, ¿verdad?
Sí, yo aquí recomendaría ese intestino inflamado, supongo que se referirá a intestino irritable, a un colon irritable. Pues yo recomendaría aquí dos complementos alimenticios. Por un lado, el jugo de la aloe vera, está claro, va a regularizar esa irritabilidad o esa inflamación del intestino. Es el jugo de la aloe vera de Marnis, viene líquido, tiene un taponcito y habría que tomar 20 mililitros antes de desayunar. Y también recomendaría tomar el probiótico, el Redutrim Pro, dos capsulitas antes del desayuno y dos capsulitas antes de la cena.
Bien. Bueno, hablábamos de ayer concretamente de lo que se va a celebrar el domingo, el Día Mundial de la Salud. También es el Día Mundial de la Visión y cada especialista pues nos pone un poco las pilas en función de sus temas, claro está. Y alguno de ellos, pues incluso de todo lo que puede llegar a entrar por la boca. Se nos ocurre, doctor, porque bueno, puede haber cantidad de cosas relacionadas pues con las glándulas salivares, con las encías. ¿Cómo podemos cuidar esa puerta de entrada a tantas cosas en nuestro organismo por centrarnos en ese domingo Día Mundial?
Bueno, lo primero, teniendo una correcta limpieza de nuestros dientes. Eso quiere decir que un mínimo de 2 veces al día deberíamos de cepillarnos los dientes. Lo ideal sería 3 después de cada comida principal que hagamos al día, eso está claro, pero desde que somos chiquitines, a nuestros hijos, aunque tengan la dentición de leche y sabemos que esa dentición luego se va a cambiar, pero hay que ya empezar a conciliarle de que te tienen que cuidar y cepillar los dientes, no abusar de los alimentos que tengan mucha azúcar ni azucarados, que eso también favorece las caries, y visitar con regularidad a nuestro dentista para que en el caso de que tengamos algún otro tipo de infección la solucionen rápidamente. O sea que limpieza diaria de los dientes, 2 veces mínimo lo aconsejable, 3, no abusar de los alimentos azucarados, masticar bien los alimentos y visita con regularidad a tu dentista.
Y ya por último, doctor, y le dejamos hoy la ley del tabaco, ya ve que es fundamental, que vamos a estar hoy todo el día escuchando hablar de esto. Habrá gente que se plantee que diga, bueno, pues mira, ya que llegamos hasta aquí, ahora lo voy a dejar, otra que diga, pues yo voy a seguir, pero para unos y otros siempre hablamos de algún tipo de, bueno, de ayuda, vamos a decirlo así, que va más hacia la ansiedad que hacia el pulmón, ¿no? Por decirlo de esta manera. Vamos a echarle una mano a los que hoy estén pendientes de lo que se decida, aunque ya sabemos que, aunque no cuenta con el apoyo del Partido Popular, sí saldrá adelante, ¿no?
Bueno, decir que el tabaco es un veneno que nos va matando lenta pero progresivamente. Recordar a la gente que fuma que la primera causa de enfermedad pulmonar es el tabaco, incluido el cáncer, y es la segunda causa de enfermedad circulatoria, ahí incluyo los infartos agudos de miocardio y los ictus. Yo creo que con eso ya es más que suficiente para saber que es un veneno. Que intenten dejar de fumar, que se lo planteen, que lo intenten, que a lo mejor ni a la primera ni a la segunda, que tardará a lo mejor varias veces en conseguir dejar de fumar, pero que si tienes de verdad algo de fuerza de voluntad y sobre todo te lo planteas porque es un problema de salud, probablemente eso te ayude a sobrellevarlo mejor. Que el enganche físico de la nicotina no dura más de 7 días, que luego lo demás es el enganche psicológico, esos micromovimientos que te hacen, que ya los tienes muy aprendidos, de encender un cigarrillo, pues cuando voy a entrar al coche, cuando voy a empezar a hablar, cuando cojo un teléfono. Eso es lo que más te cuesta quitarlo. Y que para la ansiedad, bueno, decirle que hoy día la pública tiene, la sanidad pública tiene servicios especializados antitabáquicos, que se ayuden también de este tipo de servicios, que te van a recetar distintos fármacos que te van a quitar un poquito ese primero adicción o esa primera etapa de desajuste cuando dejas de fumar con fármacos. Y que desde el punto de vista de la complementación alimenticia, yo recomendaría 2 tipos de productos para majar un poquito esa ansiedad que a muchas personas le hace volver a fumar otra vez. Una es el RelaHelp, en este caso una cápsula de RelaHelp en desayuno, comida y cena, y otra cápsula de Triptofamar antes de irte a la cama a dormir. Así que RelaHelp y Triptofamar.
Bueno, pues yo creo que es una buena guinda para el programa de hoy. Feliz Día de la Salud el domingo, feliz Día de la Visión, que hablaremos de esto también. Bueno, feliz domingo, en definitiva, doctor Valverde.
Igualmente, un abrazo, hasta el lunes.
Igualmente. Bueno, pues el domingo también tenemos que celebrar, entre otras cosas, el Día de la Visión. Así que este capital a proteger, como tanto y tanto que tiene que ver con la salud, no está nada mal. Estamos en las 11:43, enseguida más.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma Jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Decíamos que fin de semana, desde luego, de lo más intenso en todo tipo de actividades. Alguna de ellas pues va a ser también protagonista la próxima semana desde este café que abrimos todos los días a las 9 en punto. Incluso pues relacionada con esta época en la que estamos, que tiene mucho de camino de Santiago. Dice Ramón Nogueras, pegándonos ahí un poco con esto del Día Mundial de la Salud, que seguimos fumando pese a ser malo, porque el castigo lo vemos muy lejos en el tiempo. Analiza pues cómo las personas se comportan y de qué manera lo hacen, y dicen que cuando alguien tiene fuerza de voluntad, pues ha aprendido que merece la pena hacer ciertas conductas, aunque la recompensa esté más lejos. Vamos a hablar de esos temas relacionados con la salud, y una de las cosas que precisamente comentaba uno de los oyentes que entraba con el doctor Jacinto Valverde, que tenía relación con los pies, con esa hinchazón que sentimos a veces, él recomendaba pues que esto había que mirarlo, y claro que sí, como no, como todas esas cosas que nos que no son habituales en nuestra salud. Y por eso, Nabor Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Arrancábamos pues casi de los pies a la cabeza, hablando hoy de ese Día Mundial de la Salud desde distintos aspectos de nuestro organismo, porque todo cuenta, y justamente, bueno, de la parte locomotora se encargan ustedes, ¿eh?
Sí, desde luego que, bueno, el podólogo es el único profesional que se encarga de todo lo que tiene que ver con la salud del pie o la salud podológica.
Y de cara al domingo, ¿qué podíamos o cómo podíamos centrarnos justamente? Bueno, se pone de manifiesto muchísimas cosas, ¿eh? Apoyo fundamental del cuerpo humano, soporta todo su peso, y esto ya no nos parece poco. O sea que el 7 de abril, y desde que la Organización Mundial de la Salud lo decidió así, fíjense ustedes, en 1948, ¿eh? Ahí sí que dimos ya pues unos cuantos pasos, ¿eh? Con nuestro elemento de locomoción, como decíamos.
Sí, bueno, muchas veces, además del propio cuidado del pie, en ocasiones es sobre todo no agredirlo, empezando por el calzado o por, a veces, pues la utilización de remedios caseros, que a veces son más una agresión que un remedio. El calzado, desde luego, es lo que vemos todos los podólogos en consulta, es que es habitualmente uno de los mayores agresores, pues por un tema de moda, habitualmente. Y bueno, hoy en día, además, hay agresiones modernas, como la de consejos sanitarios dadas por personas no sanitarias, que también es algo que nos encontramos habitualmente ahora en consulta.
¿Como por ejemplo?
Pues bueno, toda esta serie de separadores o medidas generales que algunas personas no sanitarias pues quieren dar para toda la población. Es decir, no todo el mundo lleva gafas, porque no todo el mundo necesita gafas. Pues esto a veces, ahora lo estamos viendo mucho cuando nos llega a consulta, pues recomendar X aparato o X ejercicio para todo el mundo, pues no es lógico. Cada caso hay que individualizarlo, ver qué le ocurre a la persona, para así poder prescribir un tratamiento, una serie de consejos de salud adecuados a ese paciente o a ese pie.
Claro. Bueno, fíjese que hablamos de cantidad de problemas de cara al domingo, pues como decíamos, relacionados con muchísimas cuestiones de nuestra salud. Hablábamos de, por ejemplo, la obesidad, que es una de las enfermedades, porque se quiere además considerar como tal, de un futuro inmediato, y no pensamos que a lo mejor también una de las consecuencias de la obesidad es precisamente el que nuestros pies mantengan ese sobrepeso, ¿no?
Sí, totalmente. El pie, cuando en dinámica, mientras deambulamos, el pie no soporta nuestro peso, soporta más, porque al final las fuerzas que vamos adquiriendo con la velocidad o la altura multiplican ese peso llevado al pie. Además, el pie está compuesto por múltiples palancas, por lo cual en ocasiones 80 kilos no es lo mismo cuando estamos quietos que cuando estamos eso, caminando. Un huesecito tan pequeño como es un metatarsiano, que tenga que soportar 80 kilos o 180 kilos, pues va a influir directamente en la aparición o no de ciertas patologías. Si bien es verdad, que yo siempre digo que no es el peso el que desarrolla el problema, pero sí que es uno de esos factores que empeoran tanto el pronóstico como la curación de la lesión que venga un poco sobrellevada por el paciente.
Uh-huh, totalmente. Bueno, ¿qué otro tipo de problemática podemos tener para, pues eso, evitar cuestiones o problemas de mayor gravedad teniendo en cuenta ese 7 de abril? Ya no solo 7 de abril, todo el año, pero bueno, nos centramos en el domingo.
Sí, bueno, la salud, yo siempre digo que es una de esas cosas, uno de esos bienes que notamos cuando la perdemos, no cuando la tenemos. Por eso a veces le prestamos menos atención a la prevención. Bueno, desde el Colegio Podólogos siempre estamos a la prevención de patologías y para esto, ¿qué solemos aconsejar? Bueno, pues además de una higiene y un secado correcto diario de los pies, igual que el resto del cuerpo, sí que aconsejamos pues un correcto cuidado de las uñas, y se convierte muchas veces en un problema habitual en consultas, que normalmente son problemas banales, pero que si persiste el mal cuidado o no ir a consultarlo al podólogo, se pueden convertir a veces en problemas que pues que tienen que conllevar una pequeña cirugía. Además de esto, como decía al principio, el uso de un buen calzado. ¿Pero qué significa un buen calzado, no? Algo tan subjetivo. Bueno, como poco un calzado donde nos quepa el pie, que parece algo muy obvio, pero que es lo menos habitual de todo. Todos tendemos a llevar calzado que en la zona digital tiene relativamente poco espacio. Y además el pie es tan duro que es capaz de adaptarse a ese tipo de sufrimiento, digamos. Yo creo que, pues no en hombres, pero sí mujeres, hemos visto tacones y hemos ido a bodas donde al cabo de 2 horas, o 4 o 6, la gente empieza a descalzarse. Bueno, pues eso es una agresión. Es como si nos pusiésemos un pantalón 4 tallas más pequeño. Vamos incómodos, pero bueno, el pantalón no entra. Pero el problema es que el zapato sí que llega a entrar, porque el pie tiene esa capacidad de deformación elástica. ¿Qué pasa? Que cuando esta deformación se mantiene durante muchos días, muchos meses y años, conlleva deformidades, como es el tan conocido juanete, dedos en garra y otras patologías así, que habitualmente tienen que acabar en una cirugía.
Bueno, claro, es que nos ponemos a hablar y realmente estamos con un tema que es complejo, que hay que seguir modas, que decían que la pandemia había acabado con alguna pisada subidos pues a distintos tipos de tacones. Claro, todo esto también, como va pegado a la moda y a lo que se lleva y a lo que no se lleva, pues tienen ustedes que estar actualizándose constantemente y viendo cosas nuevas también constantemente, ¿no?
Totalmente. Conocer el mercado de calzado, ya no solo lo que está de moda, sino lo que podemos o no recomendar en base a cada caso. Así que, si bien es verdad que hoy en día existe lo que se llama calzado terapéutico, pero ya más llevado a patologías como el pie diabético, a personas con amputaciones, luego dentro del calzado, digamos, entre comillas, más comercial, sí que existen pues diferentes marcas que a día de hoy han hecho calzados más respetuosos con la forma de nuestro pie. Y bueno, parte de nuestro trabajo es conocer también esos calzados, los adecuados y los menos adecuados, para así también recomendar el por qué sí o por qué no, depende qué calzados. Ya te digo, el calzado es posiblemente el mayor agresor del pie, mucho más que la deambulación.
Bueno, pues hay que tener todo esto en cuenta y desde luego calzarnos bien, y si tenemos algún problema acudir a ustedes, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer, y atención o un vistazo un poquito más especial a las etapas infantiles, ¿no?
Sí, es verdad que cada vez más, con el paso de los años, hay más derivaciones a podólogo ya en primeras etapas, y hay compañeros que están muy especializados en pediatría. Si bien es verdad que un primer análisis, cualquier podólogo va a hacer un buen cribado, por lo menos en cuanto a derivarlo a otro compañero, no. Están más mentalizados los papás también con respecto al cuidado de los pies y al tipo de calzado. Y bueno, sí que está claro, algo que le decimos muchas veces a los padres es, cuando un problema es tan evidente que un padre o una madre se dé cuenta, es que es un problema. Entonces, bueno, consultarlo. Sí que bien es verdad que a nivel general se recomienda la primera revisión en el segundo o tercer año de vida. en deformidades ya de nacimiento, por ejemplo, pues deditos que están montados, que es un problema muy sencillo de corregir habitualmente, sí que se aconseja empezar cuanto antes, porque los niños tienen esa capacidad de recuperarse mucho mayor que los adultos.
Bueno, pues todo esto lo recogemos y lo tenemos muy presente de cara a ese 7 de abril, agradeciendo pues todo tipo de información, entre otras cosas, porque cuanto más hablemos de este tema, yo creo que más se normaliza, ¿verdad? El tener ahí ese vistazo, como decíamos por la mañana, hablando de la boca. Si decimos Día Mundial de la Salud, a lo mejor a nadie se le ocurre pensar en nuestra boca o en nuestros pies, pues realmente, tanto como entrada para distintas patologías, por parte de la boca, claro, como los pies, para tener incluso en la espalda repercusiones de todo tipo, pues nos parece fundamental echar un vistazo también a estos temas. Temas que agradecemos en este café, Nahor Pereira, muchísimas gracias, que sea un buen fin de semana y un día lleno de salud el domingo.
Pues muchas gracias y lo mismo, que tengáis un buen fin de semana.
Gracias, muy amable. Seguimos en Radio Voz.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Esa música que no podrás olvidar, no podrás olvidar. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré.
Bueno, pues a ver cómo hacemos entonces el 8 de abril, porque si el domingo se celebra el Día Mundial de la Salud, el 8 se celebra, fíjense, el Día Mundial de la Empanada. O sea que tenemos que combinar ahí el no pasarnos, el no tener problemas después de estómago, aunque se lo podemos después consultar al doctor Jacinto Valverde. Hablaremos de ese Día Mundial de la Empanada y también vamos a hablar de un tema importante, porque es el Día del Pueblo Gitano. Vamos a tener con nosotros a representantes que nos van a hablar de distintos aspectos relacionados con cómo se celebra ese día para ellos. Así que con los deberes ya en marcha de cara al lunes, les deseamos un estupendísimo fin de semana y les dejamos con todos los compañeros y compañeras. A partir de las 9 de la mañana les pondremos ya ese otro café con Sonia Rodríguez, con Andrea Mariño, con Antía Díaz y con todos ustedes. Como siempre, feliz fin de semana y hasta lunes.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón.
Radio Voz.